Con nosotros un departamento, el de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la UNED. Nuevas metodologías analíticas para el estudio y control de la seguridad y calidad de los alimentos. Vamos a presentarles una realidad hermosa, una realidad bonita, que es el fruto de lo que una serie de personas hacen desde la universidad, cuando se ponen a investigar y cuando se ponen a hacer mundos mejores, que en este caso concreto pasan por la alimentación. Con nosotros hay una serie de personas que se las vamos a presentar encantados, porque vienen a estar con nosotros estos minutos. Y el que hace de maestro de ceremonias, pues es el director del Departamento de Ciencias Analíticas. Es el profesor Jesús Senén Durán Alegría. Iba a decir viejo participante, no, antiguo y asiduo participante de estos programas. Profesor Durán Alegría, gracias por estar aquí, buenos días.
Gracias a vosotros y buenos días.
Y por haber encontrado esos minutos.
Exactamente, siempre los encontramos.
Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Presenta usted a las personas que...? Bueno, no, antes de nada, yo he dicho un título un poco largo. ¿Lo explica usted y luego presentamos?
Bien, perfecto. El título, Nuevas metodologías analíticas para el estudio y control de la seguridad y calidad de los alimentos, es un proyecto de investigación dentro de la convocatoria 2005 del programa de actividades de I+D entre grupos de investigación de la Comunidad de Madrid, dentro del área prioritaria de tecnología agroalimentarias, dentro de la línea científico-técnica correspondiente al desarrollo de metodologías avanzadas para el análisis, mejora y control de las características de calidad y seguridad de los alimentos.
A mí, que no soy compañero suyo en esas líneas, me parece que es enjundiosa la cosa.
Bueno, es realmente un proyecto muy completo, muy amplio, en la que intervenimos, en principio, seis grupos de investigación pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la Universidad Complutense de Madrid, a la Universidad de Alcalá de Henares y a la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Departamento de Ciencias Analíticas.
Pues entonces yo creo, profesor Durán, yo creo que lo que procede ahora es presentar a la gente que tanto del Consejo Superior como de la Complutense como de la Universidad de Alcalá de Henares están con nosotros hoy.
Sí, me parece perfecto.
Pues adelante.
Sí, bien, tenemos hoy con nosotros a tres personas. En primer lugar, a la coordinadora de este proyecto, la doctora María José González, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenos días, María José.
Buenos días.
¿Nos podrías dar una panorámica de el tema o temas, porque son varios, que abarca este proyecto?
Pues como tú muy bien has dicho hace un momento, el programa es un programa científico subvencionado por la Comunidad de Madrid y que en líneas generales, su objetivo general es el desarrollo de nuevas metodologías de análisis para aumentar la calidad y la seguridad de los alimentos. Dentro de este objetivo general hay dos grandes líneas, una de ellas dedicada a la seguridad de los alimentos y otra dedicada a la calidad. Dentro de la seguridad, concretamente, lo que intentamos hacer es desarrollar nuevos métodos de análisis para detectar de forma rápida y fiable aquellos contaminantes que pueden poner en peligro la salud humana al ingerirlos a través de los alimentos. Y en cuanto a la calidad, se trata de determinar aquellos componentes como son aminoácidos, péptidos o proteínas, que con ello, con su detección rápida y eficaz, podemos mejorar la calidad de los mismos.
Bien, dentro, una vez que hemos hecho un poco la panorámica general, hay que decir que el acrónimo de nuestro proyecto es ANALYSIC, que tiene su correspondiente página web, www.analysic, la última I es Y, terminado en C.es. Y antes de continuar presentando a las otras dos personas que nos acompañan hoy, María José, ¿nos podrías comentar en principio, ¿cuáles son los objetivos científicos y tecnológicos de este proyecto?
Pues sí, como acabo de decir, uno de los objetivos va enfocado hacia el aumento de la calidad y otro hacia el aumento de la seguridad. Dentro del aumento de la calidad, concretamente lo que intentamos es desarrollar nuevas metodologías para la detección de contaminantes tóxicos y persistentes, por un lado, como son los COPs, que no sé si todo el mundo los conoce, pero incluyen a los tan conocidos DDTs, bifenilos policlorados, dioxinas, furanos, etcétera, metales tóxicos, su especiación, la forma en la que se encuentran los alimentos, la determinación de residuos de antibióticos y la detección de contaminantes de origen agrícola, como pueden ser los pesticidas. Y no me quiero olvidar de el tema de la acrilamida, que todo el mundo ha oído hablar de ella en un momento determinado. Dentro del otro gran tema, que es el desarrollo de metodologías analíticas para la detección de aminoácidos, péptidos y proteínas en alimentos, podemos incluir el análisis enantiomérico de aminoácidos quirales en alimentos, la caracterización de péptidos activos y su estudio a la unión de metales, que una de mis compañeras ahora puede aumentar un poco información sobre este punto, y la detección y determinación de proteínas cuyos niveles permitidos en alimentos están regulados por la legislación vigente.
Bueno, es completísimo la descripción en cuanto a calidad y a seguridad en todos los... De todas maneras, no se ha hecho mucho ya con respecto a ese tema, María José González, profesora González.
Bueno, se han hecho cosas.
¿Sabe por qué se lo pregunto? Para animar a nuestros alumnos a que se apunten a la tarea que ustedes están desarrollando, ¿no, profesor Durán?
Exacto, sí.
Bueno, yo puedo decir, y de hecho quiero decir que aunque hay muchas cosas hechas en forma, o sea, de manera general sobre sobre estos temas, siempre hay muchísimas cosas por hacer. Porque, por ejemplo, en lo que se refiere a contaminantes, que es lo que yo más sé, aparecen continuamente nuevos tipos de contaminantes para los cuales hay que desarrollar nuevas metodologías, modificar las que ya están desarrolladas para compuestos similares. Y lo mismo ocurre con las proteínas, péptidos, aminoácidos, que métodos hay, pero nunca hay los suficientes ni están lo suficientemente desarrollados para abordar nuevos problemas que van surgiendo continuamente en la calidad y la seguridad de los alimentos.
Bueno, era solo para pinchar.
Eso, un poquito,
¿no? A los que estén por ahí.
Muy bien. Vamos a continuar presentando ahora en esta ocasión a la doctora María Luisa Marina, del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Químicas de la Universidad de Alcalá de Henares. La doctora María Luisa Marina lleva a su cargo un equipo de investigación muy importante a nivel nacional e internacional, y nos gustaría que nos comentaras exactamente cuáles son tus líneas de investigación dentro de este proyecto que llevamos a análisis financiado por la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues como ha explicado ya la profesora María José González, de los aspectos que ya ha dicho del programa Análisis, en nuestro grupo de investigación nos centramos más que nada en el aspecto de las proteínas y en el aspecto de los aminoácidos quirales en alimentos. Dentro de las proteínas llevamos una serie de años trabajando en las proteínas de soja. Las proteínas de soja tienen unas propiedades nutritivas y funcionales excelentes, y de ahí que se hayan añadido a un gran número de productos alimentarios. En más de 30.000 productos alimentarios, tanto de origen vegetal como de origen animal, se encuentran las proteínas de soja. Pero a pesar de que tienen interesantes propiedades, pues también algunos seres humanos pueden desarrollar reacciones alérgicas a estas proteínas. De ahí que se hayan desarrollado una serie de normas, existe una legislación que controla no solamente con respecto a la salud del consumidor, sino también por temas económicos, los niveles de proteínas de soja que se pueden añadir a los alimentos. De tal manera, pues, que nosotros estamos desarrollando metodologías analíticas que permitan controlar la detección de adulteraciones de productos alimentarios por proteínas de soja cuando esa adición está prohibida, o que permitan determinar en qué cantidad se han añadido las proteínas de soja a ese producto para consumo humano, con fines a saber si sobrepasan o no los límites permitidos por la legislación. Luego, si queréis, podemos ampliar algo este tema, pero para no alargarme, pues paso al tema de los aminoácidos, que también es un tema muy interesante, la determinación de aminoácidos quirales en alimentos. El análisis quiral en la actualidad tiene una gran importancia y una de las disciplinas donde más está incidiendo es el análisis de alimentos. Incide tanto en la calidad como en la seguridad, que son estos dos aspectos que cubre el programa Analysic. Un aminoácido quiral está compuesto por dos enantiómeros, uno de los cuales puede presentar unas propiedades muy interesantes para ser ingeridas por las personas, mientras que el otro puede tener propiedades que no son beneficiosas o que incluso en algunos casos pueden tener una toxicidad. Por lo tanto, es muy importante no solamente conocer la cantidad total de ese aminoácido en el alimento, sino conocer la cantidad de cada uno de esos enantiómeros o comprobar que realmente existe solo ese enantiómero de interés. De tal manera que en nuestro grupo de investigación estamos desarrollando metodologías analíticas para hacer este análisis de esos dos isómeros de los aminoácidos quirales en alimentos. Y esto permite controlar la calidad y la seguridad de los alimentos, que es el fin último del programa Analysic, proporcionar esas herramientas para también dar esa seguridad a los consumidores.
De todas maneras, yo lo que veo, profesora Marina, es que el interés de, porque, por ejemplo, la publicidad que se puede hacer de la soja en estos momentos es que parece que nos encontramos con la fuente de la eterna juventud. Nunca había oído a alguien que lo dijera tan claro como lo ha dicho usted, que no todo lo que viene, no todas las proteínas de la soja son fuente de eterna juventud, que a lo mejor puede haber problemas. ¿Es así, más o menos?
Bueno, la verdad es que las proteínas de soja tienen unas propiedades
maravillosas, ¿no?
Sí, muy buenas, tanto a nivel nutricional, hay que decir que tienen una calidad muy buena y tienen una digestibilidad excelente, muy similar a otras proteínas como son las del huevo, etcétera, y contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para una dieta equilibrada, una dieta sana. Pero ¿qué pasa? Pues que algunas personas, como he comentado, pueden desarrollar una sensibilidad a esas proteínas y pueden dar lugar a reacciones alérgicas. Entonces, de lo que se trata es de que nadie adicione proteínas de soja a alimentos sin especificarlo claramente en la etiqueta. Creo que eso es una preocupación de nuestras autoridades a nivel nacional y también de la Unión Europea en general, que las etiquetas de los alimentos den toda la información posible al consumidor para evitar este tipo de problemas. Entonces, por una parte, pues hay que especificar si se ha añadido y en muchos casos hay que decir en qué cantidad, porque aunque esté permitido añadirlas, por legislación quizás en ese tipo de alimento no se puede sobrepasar una cantidad determinada. Está también, además del tema de la salud, el tema económico. Por ejemplo, en la fabricación de embutidos se utiliza mucho la adición de proteínas de soja porque permite mejorar el producto final. Tienen propiedades emulsionantes y mejora la textura del alimento. Pero uno no puede vender proteína vegetal de soja a precio de proteína cárnica. Entonces, realmente eso tiene que estar muy controlado para que el consumidor sepa en todo momento lo que está comprando.
A mí lo que me preocupa, profesor Durán, es que el trabajo de ustedes realmente sea llegue al consumidor final, porque hay muchas veces que me parece que entre kilocalorías y kilojulios la gente no sabe realmente de qué se está hablando en la etiqueta de un alimento.
Yo creo que un porcentaje muy importante no lo sabe.
Bueno, pero yo espero que de su trabajo sí nos enteremos los consumidores qué es lo que estamos comiendo.
Para eso se trabaja, ¿no?
Claro.
Y sobre todo un aspecto muy importante que, por ejemplo, tienen estos proyectos, como luego ya veremos, es la comunicación de los resultados, la transferencia tecnológica, para que, bueno, pues el beneficio inicial, que es la subvención de unos proyectos de investigación, evidentemente llega, en este caso, al usuario o consumidor final, ¿no?
Pues gracias.
De estos proyectos. Bien, yo creo que vamos a seguir presentando ya a la última invitada, que es la doctora Carmen Cámara, del Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química de la Universidad Complutense de Madrid. Ella también tiene un equipo de investigación muy importante y muy considerado, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y me gustaría, pues, que nos comentara ahora la doctora Cámara, dentro de su grupo de investigación, cuál es su aportación a este proyecto.
Muy bien, buenos días, Ener.
Buenos días.
Nuestra aportación fundamental va en una línea totalmente distinta a las anteriores, es decir, nosotros nos hemos centrado más en la determinación de metales y su especiación. Entonces, quería hacer un poquito una incidencia, porque hay personas que quizás no les une bien la palabra especiación, que es lo que queremos decir. Entonces, simplemente con cuatro palabritas, como por ejemplo, que la forma en que se encuentra un elemento en los alimentos, pues va hacer que sus características tóxicas o esenciales varíe enormemente. Es decir, todo el mundo hemos oído, pues, que el problema del mercurio, por ejemplo, relacionado con pescados, que es altamente tóxico, y también se ha dicho que en función de que se encuentre como un mercurio inorgánico o como un metilmercurio, la toxicidad puede variar en orden de 1000 veces. O sea que uno de los principales campos en los cuales trabajamos es en la especiación o en determinar qué tipo de especies de cada compuesto, de cada metal, se encuentran presentes. Entonces, esto sería por una línea, una parte de una línea de investigación, diferenciar las especies de cada uno de los elementos. Pero por otra, pues estamos muy acostumbrados a que los metales, todos los metales son malos en alimentos. Y de hecho, se han publicado muchísimas cosas al respecto. Es decir, por ejemplo, han aparecido artículos recientemente en periódicos tales como, por ejemplo, El Mundo. Es público porque se puede decir los días que han aparecido estas ediciones, en las cuales hablan del peligro de la ingesta de atún o de bonito porque tiene un alto contenido en metales. Entonces, y habla fundamentalmente del problema del mercurio. Entonces, uno de los campos en los cuales estamos trabajando nosotros es ver cómo la presencia de otros metales puede afectar enormemente a mitigar este efecto tóxico del mercurio. Entonces, por ejemplo, en esta línea estamos trabajando viendo cómo la presencia de selenio, que es un elemento hoy día conocido como antioxidante, incluso anticancerígeno, puede afectar enormemente a la accesibilidad al organismo del mercurio. De tal manera que si concentraciones relativamente altas de selenio disminuyen que ese mercurio sea accesible, probablemente estemos en un momento en que tengamos hasta que cambiar la norma, hasta que no, o sea, que no podamos concretar diciendo que la presencia de una parte por millón, y para aquellos que no lo sepan, una parte por millón es 1 mg/kg de metilmercurio, es tóxico. De hecho, hoy día hay muchas veces que se están incinerando cantidad de pescados, como por ejemplo el pez de espada, que es un pescado muy caro porque tiene contenidos más altos de metilmercurio que una parte por millón. Si se demuestra claramente que este metilmercurio, su accesibilidad al organismo depende de la presencia de selenio, es un aspecto, pues, muy importante, no solo desde el punto de vista de la calidad, sino que también tiene unas implicaciones económicas muy relevantes. Este sería uno de los campos que yo creo que tiene bastante interés hoy día, pues, para el consumo humano, y sobre todo porque tenemos mucho miedo. Se ha llegado a decir de no tomar mercurio más que una vez bonito, más que una vez a la semana. Pues puede que no sea totalmente cierto, porque las características beneficiosas del bonito, del atún, del pez espada, son excelentes.
De todas maneras, profesora Cámara, ese tipo de afirmaciones tan absolutamente catastrofistas, ¿no? Como la que usted ha dicho, que aparecía en un periódico, realmente con el mundo de la ciencia, yo les voy a echar la culpa a ustedes, ¿eh? O sea, porque, por ejemplo, el problema de la energía nuclear se ha viciado o no se ha viciado gracias a opiniones absolutamente gratuitas sobre lo que es la energía. Y la presencia de los metales, yo tengo entendido que, por ejemplo, el zinc es importantísimo para ciertos problemas de la visión. Y, sin embargo, el miedo que tiene la gente, como dice usted, es la presencia de metales en la alimentación. Y no hay por qué.
A mí, si me va a permitir, vamos a compartir un poco las culpas. Yo creo que por
no,
una parte
quería,
quizás sea el nivel científico, pero por otra parte los medios de divulgación yo creo que juegan un papel muy importante. Eso,
sí,
y que a veces las noticias se dan enfocadas de una forma parcial. Entonces, si se enfocan de una forma parcial, pues también depende muchísimo cómo se diga y cómo una persona lo lee y cómo una persona lo interpreta. Entonces, eso sí que es un problema muy serio. Sí es cierto lo que has dicho del zinc, pero también hay que tener muy en cuenta que el carácter esencial y tóxico de muchísimos metales no depende solamente de ellos mismos, sino que depende de los niveles de concentración. Es decir, son esenciales en un determinado nivel y empiezan a ser tóxicos cuando la concentración es muchísimo más alta. Por eso es muy difícil y se pueden mezclar mucho los términos de esencial, tóxico, antioxidante o no antioxidante, porque depende mucho de la concentración en que están presentes, de la concentración y de las especies. Y ese es uno de los problemas graves a los que nos tenemos que familiarizar con ellos y no ser muy categórico en decir esto es tóxico y esto es esencial. Depende cómo esté, a qué concentración y con quién esté.
Y además, perdón, hay que tener en cuenta otra consideración. Cuando se habla de los metales y metaloides también, que también los hay muy tóxicos, que todo esto depende del, como ha dicho la doctora Cámara, de la concentración y también de la capacidad de acumulación que tenga ese metal. Es un tema muy complejo porque va a depender también del metabolismo de cada persona. A lo mejor un metal tóxico a una persona le puede afectar de una forma y a otra persona le afecta de otra o simplemente no le afecta. La capacidad de excreción de ese metal o de ese xenobiótico que nosotros aportamos a nuestro organismo. O sea que el tema es bastante, es apasionante y muy complejo también.
No, a mí me encanta que ustedes hablen así como lo estaban haciendo, como lo estaba haciendo la profesora Cámara, la profesora Marina, la profesora González, porque es que últimamente parece que entre las isoflavonas, el omega 3 y la soja tenemos la salvación eterna a nuestro alcance. Y las cosas son mucho más matizables, mucho más documentables, mucho más, en definitiva, exactas, oídos ustedes que leídos muchos anuncios que se ven por ahí y que hablan de la clave, si no de la eterna juventud, por lo menos de la belleza.
Exacto, sí. Además, como hablando de todos estos compuestos y como decía Paracelso, que la diferenciación entre un elemento esencial que se pueda comportar como tal, como un fármaco, como un tóxico o como un veneno, simplemente está en la concentración que se tome.
Es decir, que acabamos en la dosis, como siempre.
Exactamente, ahí vamos, ¿no?
Profesora Cámara, ¿le podría pedir un favor? Especiación, ¿les parece oportuno que le pida a la profesora Cámara que le explique otra vez la palabra? Porque me ha parecido, a mí, consumidor, me ha parecido muy interesante.
Especiación implica diferenciar entre las especies en las que puede encontrarse un elemento. Por ejemplo, vamos a ir al arsénico, que es un elemento que yo creo que también es muy apasionante por toda la historia que lleva. El arsénico puede estar como un arsénico inorgánico, es decir, arsenito, arseniato, o puede encontrarse como arsenobetaína, arsenocolina o arsenoazúcares. Pues bien, el arsénico inorgánico es el más tóxico, pero los arsenoazúcares o la betaína, arsenobetaína o arsenocolina son prácticamente inocuos. Y de hecho, por ejemplo, en España, en la dieta alimenticia, el contenido en arsénico es muy alto. Pero como tenemos una tradición de comer o de alimentarnos mucho con pescado, estos pescados tienen una concentración muy alta de arsenobetaína. Y entonces, lo cual quiere decir que el contenido total en las es muy alto de arsénico, pero sin embargo su toxicidad es mínima, porque lo que está presente de arsénico son especies que no son en absolutamente tóxicas. Yo creo que con el arsénico es un elemento que se refleja bastante bien la importancia que tiene, por lo tanto, no en determinar el contenido total de este elemento, sino en decir qué especies son las que están presentes. Porque, por ejemplo, el arroz, que es un alimento de consumo pues muy tradicional, que se ingiere en cantidades muy grandes, el arroz sí tiene la capacidad en los cultivos de arroz de acumular cantidades grandes de arsénico, pero el problema es que lo hace como arsénico inorgánico y por lo tanto podría ser muy tóxico.
Sí, hay un aspecto, hay un aspecto importante que con respecto a lo que comenta Carmen Cámara, y es que muchas veces la ingestión de estos compuestos al organismo no es tóxico o es poco tóxico. El problema está cuando se metaboliza, los metabolitos que se originan a veces son los tóxicos. Y entonces por eso hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que se está tomando, ¿no? O sea, la importancia de todos estos trabajos que se están realizando, ¿no?
Se pueden sumar la gente que está estudiando con nosotros en las distintas universidades, estamos hablando de la de Alcalá de Henares, estamos hablando de la Complutense, estamos hablando de la UNED, se les puede envenenar, permítanme que emplee la palabra, con este tipo de actividad a nuestros alumnos?
Bueno, yo creo que la profesora María José González del Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos podría comentar, como coordinadora general de este proyecto, un poco el programa de formación y de movilidad que se tiene y todo lo que se está haciendo a nivel de cursos, posibilidad de petición de becas, etcétera.
Perdonada. Bueno, yo os puedo comentar que el programa este científico del que estamos hablando no solo tiene la parte de desarrollo de metodologías, o sea, la de desarrollo científico puramente, estrictamente dicho, sino que tiene una parte de formación muy importante, de cursos que estamos realizando, de becas que se están ofreciendo para poder incorporarse a los diferentes centros de investigación en los que participan en el programa, y que todo ello se puede ver en la página web Analysis, de la que antes Senen nos ha hablado. Y que otra parte importante del programa es su divulgación y su difusión, para que todo el mundo pueda conocer el alcance de los resultados de investigación a los que nosotros vamos a llegar, y que todos los estudiantes que realmente quieran enterarse de lo que estamos haciendo, incluso participar, puedan hacerlo.
Y, profesor Senén, es, bueno, yo creo que hay algo que no se le puede perdonar, es porque no nos las ha traído antes a todas estas personas.
Bueno, como sabe, el departamento, el último programa que hace, pues lo dedica al tercer ciclo, y siempre hace una invitación a personas involucradas en proyectos de investigación importantes. Y me gustaría, antes de terminar, porque ya el tiempo nos apremia, decir que en este proyecto voy a nombrar simplemente a los investigadores principales de cada grupo, entre ellos a la doctora María José González del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a la doctora Carmen Cámara por la Universidad Complutense de Madrid, a la doctora Pilar Fernández por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a la doctora María Luisa Marina de la Universidad de Alcalá de Henares, al doctor Francisco José Morales, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a la doctora Carmen San José de la Universidad Complutense de Madrid, así como citar también al gestor del proyecto Analysis, el profesor Manuel Dabrio, también del Instituto de Química Orgánica General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y, por supuesto, dar las gracias a la Comunidad de Madrid por habernos financiado este proyecto.
Bueno, pues yo, el único que no ha nombrado ha sido al profesor Jesús Senén Durán Alegría. Le cito yo.
Muchas gracias.
Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias porque todas estas personas han estado absolutamente bien representadas por la profesora Cámara, por la profesora González, por la profesora Marina, aquí con todos nosotros. Y a usted le perdonamos algo, profesor Durán, por aprovechar este último programa del curso para hablar con estas tres personas de estos tres proyectos, de este proyecto. www.analysic.es.
Exacto.
Hasta muy pronto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.